tardes, bienvenidos.
Buenas tardes otra vez. Parece que resucitamos de entre los muertos casi.
Efectivamente, Juanjo.
Madre mía.
Patio de butacas.
Circunstancias, coincidencias, en fin, ¿qué voy a contar? Pues se junta todo y al final es ya casi muy difícil conseguir un programa.
Pues sí, señor, nos vendemos caros y no obstante vamos a hacer un programa dedicado al cine y a las mejores películas porque se nos han acumulado. Eso de no hacer programa,
sí,
pues ha dado lugar a que tengamos ahí guardaditas unas cuantas pelis.
Y no precisamente porque sean estrenos en Cuenca, cuidado.
No, te tenemos de enviado especial. Y hoy no está Toñi porque está en su pueblo de vacaciones.
De vacaciones, a ver, las cruces de mayo, sí.
Así que...
Yo pensaba que las cruces eran siempre dolorosas, llevar una cruz a cuestas, tener una cruz...
En el siglo XXI es placentero.
Pero no.
A quien le he dado ya vacaciones, Juanjo, es a Chiquito.
A Chiquito.
Ya sí. Está bien. Ya...
Sí, que descanse en paz ya.
Sí, vamos a dejarlo ya y vamos a buscar
De todas maneras, para la próxima temporada hay que renovar ya.
Buscar una cuña nueva.
Sí, nuevas cuñas, sí. Bueno, nuevos tiempos, nuevas cuñas.
De momento te doy paso con la sintonía del Cine Club Chaplin para que nos hables de esa gran comedia, drama y comedia a la vez, tragicomedia, ¿no?
Sí, pero vamos, tampoco es una gran película, ¿me entiendes? Pero bueno, es una película amable.
¿Entretenida?
Sí, entretenida. Podía haber sido sangrienta, pero afortunadamente nos evitan todas las
cosas. Se quedan una serie de imágenes un poco desagradables de vez en cuando.
Sí, sí, desde luego, pero vamos, muy rápidamente.
Sí, venga, sale. Pues adelante. Vamos a poner el tráiler de la película y nos la comentas un poquito.
Vale.
Para después hablar de un poco todo lo que gira en torno a la historia, sí, que tú ahí sí que nos haces un buen marco histórico, que lo sé yo. Y por si acaso te dejas algo en el tintero, tenemos un trozo de Días de Cine para ilustrarnos un poquito más.
Ah, muy bien.
¿Investigamos?
¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos? Stalin ha muerto.
Ha muerto.
¡Stalin ha muerto!
Por el amor de Dios.
Nuestro secretario general actual yace sobre un charco de indignidad.
Sí, no se encuentra bien, obviamente.
Quiero decir unas palabras en el funeral de mi padre.
No, ¿hay problema?
Técnicamente sí, pero en la práctica...
Al decir no hay problema, quería decir no. Hay problemas. Ignóreme.
Esto es lo que Stalin hubiera querido, el Comité Unido.
¿Quién es a favor? Por votación unánime.
Le vendría bien un cambio.
Ya veremos quién se moviliza primero. Parece que seré yo.
Puto tramposo de mierda.
Comienza la carrera. Venga, tenemos que empezar a definir el plan.
¿Cómo puede correr y conspirar a la vez?
Pero yo no tengo ni idea de qué está pasando.
Yo soy el funeral, yo soy los trenes y quiero que vengan.
¡Vamos! ¡Jugad mejor, bujarras desgarbados! ¡Cógela! ¡Suéltala! ¡Dale!
Dispárele a ella antes que a él y que él mire. Mátalo, llévalo a su iglesia y déjalo en el altar. El resto te lo dejo a tu gusto.
¡Tenemos que actuar! Necesito tu ayuda.
Voy a tener que informar de esta conversación. A
amenazar o obstaculizar a algún miembro del Presidium en el proceso de... ¡Mira qué cara pones! Me follé a Alemania. Creo que puedo follarme a una puta bola de sebo con chaleco.
Pase lo que pase, nunca dejaré que os hagan daño a ti o a tu hermano.
También podría pegarme un tiro como mi madre.
Me cago en la puta. ¿Es que Coco Chanel se te ha cagado en la cabeza?
No, no ha sido ella.
A Stalin le habría encantado esto.
Ahora me encargo yo.
Buena suerte, nenas.
Saben, todos ustedes pueden besar mi culo ruso. Todos ustedes.
Nadie va a morir aquí, se lo prometo. Es solo una emergencia musical.
Bueno, pues nada. La noche del 2 de marzo de 1953 murió Joseph Stalin, un dictador tirano, carnicero y secretario general del país más poderoso. Miembro del Partido Comunista, y en los días previos al funeral del padre de la nación se desatan dos jornadas de duras peleas por el poder absoluto a través de manipulaciones, lujurias y traiciones. Es decir, la película, pues la verdad es que recuerda mucho al Imperio Romano, es exactamente igual, es decir, la lucha por el poder, las familias políticas en Roma igual, la de los Antoninos, la de la familia Julia, todos ellos siempre arañando el poder y desde luego con métodos expeditivos, es decir, conjuras, traiciones, golpes de estados, asesinatos, falsos suicidios, envenenamientos. Bueno, pues todo esto casi lo trasladamos a la URSS, en la época del señor Stalin. Ya sabemos que
Juanjo, ¿esto realmente se aproxima a la realidad?
Sí, se aproxima a la realidad, porque históricamente Stalin, bueno, para comenzar, tenía a dos hijos, pero dos hijos impresentables, claro, niños de papá, que vivían, aunque vivían en un país comunista, ellos, vamos, pertenecían a una élite, digamos, capitalista, entre comillas. Tenían todos los caprichos, tenían toda la vida resuelta. El hijo era un drogadicto y era un alcohólico. La hija, pues bueno, estaba un poco más centrada, pero también estaba fuera de cobertura. Y entonces, pues mamaban de la teta de papá. Curiosamente, un señor que llevó con mano férrea toda la URSS, que se cargó a Trotsky, por ejemplo, y que, bueno, a Lenin, la verdad es que, bueno, no presionó tampoco mucho, pero cuando murió Lenin, que ese sí que es apreciado en toda Rusia, se le considera el padre de la patria, Stalin, la verdad es que, bueno, al conseguir su participación en la Segunda Guerra Mundial y luego obtener la victoria, pues claro, se erige como todos los dictadores en jefe y autoridad máxima. Recuerda un poco al señor Maduro, no tan carnicero, el señor Maduro como este, pero un manipulador completamente a tope. Por ejemplo, Stalin llevaba un sistema de censura impresionante. Eso sí, utilizó también al cine como curiosidad, como método de propaganda ideológica y política. Y además, incluso a las masas, creó un tren, el tren de Medvedkin, que era un tren que paraba en determinadas poblaciones. Entonces, en los vagones del tren se proyectaban películas acerca del comunismo, de las ideas, el partido único. Luego empezó con los planes quinquenales, los sojoses y los coljoses, la privatización total y absoluta, y al que le oponía, pues iba directamente...
Lo ponían en las famosas listas que salen en la película.
Ah, por ello,
¿no?
sí, en las listas, pero la lista más masiva que hizo fue en Ucrania. O sea, Ucrania, por ejemplo, era una zona de la URSS, bueno, de Rusia, que era el auténtico granero de Rusia con el trigo.
Y de Europa,
sí, y de Europa también. Entonces lo que hizo fue, como se oponían los campesinos que no querían admitir el colectivismo, sino seguir con sus cooperativas y con su libertad económica, por decirlo así, los aplastó y organizó un genocidio parecido a los turcos con los kurdos, ¿me entiendes? O sea, una cosa impresionante, se cepilló ahí, pero vamos... a montones de gente que ahora, por ejemplo, se están saliendo las...
Ah, sí, sí, sí.
Las tumbas estas colectivas.
Sí, de ahí la película esta que me hablaste
sí,
hace
sí,
poco.
Sí, sí, Cosecha, sí, Cosecha Amarga, sí, efectivamente.
Cosecha Amarga,
sí. Sí, sí, la película Cosecha Amarga trata este problema y no deja a títere con cabeza y desde luego menos al señor Stalin. Y entonces todos estos genocidios están saliendo ahora a la luz y están abriendo aquellas fosas llenas de cadáveres de la gente de Ucrania que recuerda todavía aquella masacre. Además es que Ucrania tiene muy mala suerte porque aparte del hostigamiento stalinista, sabemos que hace poco también ha tenido una cruenta guerra entre guerra civil contra los rusos y demás, que aparece también un poco reflejada en una película rusa, la de Sin Amor, ¿te acuerdas?
Sí, con el Putin este.
Que hace también referencias y demás. Y entonces,
sí, el estado de bueno, pobreza social.
Bueno, pues cuando muere, pues resulta que las diferentes facciones del Partido Comunista y tendencias empiezan a echarse un pulso a ver quién puede más. Y desde luego, lo que todos estaban de acuerdo eran en poner un títere de momento, cuyo nombre es Malenkov. Entonces, Malenkov, teóricamente, era el sustituto de Stalin. Si a Stalin le ocurría algo, Malenkov iba a ocupar su lugar. Pero Malenkov era un títere que prácticamente pues era muy fácil de manejar. Pero el objetivo se centraba en Beria. Beria era la mano derecha, aunque sea un partido comunista, era la mano derecha de Stalin y era el que elaboraba las listas a los que tenían que matar y además era un auténtico carnicero encargado de irse cargando, pero familia por familia y miembros del Partido Comunista fueran o no, aquellos que le contrariaban un poco eran inmediatamente ejecutados a las órdenes de Beria. Entonces Beria, que controlaba, digamos, era pues el equivalente pues a los nazis, a las SS y a la Gestapo, venía a ser Beria, ocupando ambas funciones. Resulta que claro, él pensaba que al controlar estos sistemas, digamos, de espionaje político y demás, iba él a ser el sucesor, pero se encontró con uno más astuto e inteligente que fue Khrushchev, que fue quien sustituyó a Stalin en el poder.
Representado por Steve Buscemi, este.
Sí, sí, efectivamente.
Maravilloso está en la película.
Que contaba, además, con el apoyo de unos generales del ejército. Ya se sabe que cuando los generales del ejército apoyan a alguien, son los que van a ocupar el poder. Entonces, Khrushchev se encargó, conjuntamente con los otros que se reunieron en comité, de eliminar y de cargarse, pero literalmente, al señor Beria. Es decir, algo exactamente igual que lo que ocurrió en Rumanía con Ceausescu. Es decir, a Ceausescu, sin juicio previo en absolutamente nada, cogieron, entraron allí, le dijeron que quedaba detenido e inmediatamente se lo cargaron a él, a la mujer y me parece que también a alguno de los hijos. Aquí se cargaron a Beria, prácticamente. Lo que se hicieron fue respetar un poco a los hijos de Stalin porque prácticamente estaban desahuciados, aunque al hijo se le dio el pasaporte y se le dijo que se marchara al extranjero y que no volviera jamás por la URSS. Y entonces, pues bueno, la película trata un poco pues todas estas
facciones. Sí, lo has contado tal cual sale en la película todo.
De poder y ya está. Hay una frase aquí muy, muy curiosa así del director, que dice el director, un tal Iannucci, comenta, dice, cuanto más investigaba, más ridículo era todo. Stalin estuvo, por ejemplo, tumbado sobre un charco de orina porque sus propios guardas estaban demasiado asustados para entrar en la habitación. Por ejemplo. Luego también es curioso cuando intentan reavivarlo. Se conoce que le dio un ictus.
Sí, luego vino en sí,
se
pero
rehizo
murió
un poco, pero luego ya las espichó. Y mientras la muerte y tal, pues ellos ya estaban preparando un poquito, digamos, pues quién lo sustituía y ocultando un poco la muerte. Esto recuerda también un poco a Franco, cuando también murió Franco. Cuando damos el parte, a qué hora ha muerto, cómo lo hacemos en la televisión, de qué forma, de qué manera. Pero más que nada estos eran para ganar tiempo, claro. Uh-huh. Ganar tiempo y buscar un sustituto. Y también para darle la vuelta al señor Beria, que era el carnicero que quería ocupar el poder. Pero las jugadas maestras de Khrushchev, el manejo de Malenkov, que aparece en aquel consejo del comité del Partido Comunista, bueno, que levanta la mano a favor de una moción.
Sí, sale.
Todos están en contra. Al final, Khrushchev propone otra moción, la aprueban todos y él termina también por aprobar eso. Es decir, un personaje que no tenía básicamente, vamos, y que se ridiculiza.
Mira, Juanjo,
película.
Esto es lo que dices, creo.
De una forma enorme.
Ah, no, esto es el principio. También muy cachondo, cuando llama sí. a que le den el concierto.
¿Qué sucede?
Ah, sí, es verdad, en la radio, sí.
17 minutos. Sí, claro que puedo llamarle en 17 minutos. Sí. Sí, lo estoy apuntando. No puedo. 1, 5. Perdone, ¿ha dicho 9 como nieve? ¿O ha dicho 10 como...
Ed.
¿Ed? Oiga. Oiga.
Es una conversación sin sí. sentido que tiene el director de una especie de auditorio.
Sí, sí, de auditorio.
Que donde se dan radio, conciertos. Entonces, sí, sí. Pues caprichos de un dictador que llama y dice, bueno, quiero el concierto grabado. Y resulta que después de ese concierto nadie se había dado cuenta de que lo tenía que grabar.
Sí,
para mandárselo al señor Stalin.
Sí, sí. Y además es curioso.
Ya se había ido el público, eso me parece muy bueno. Ya se había ido el público y dice, pues que pasen los primeros que veáis por la calle.
Sí, sí. Y entran ahí mendigos y mendigos. Gente marginada y tal para aplaudir en el concierto. Incluso al director van y despiertan a uno en su casa.
Que curiosamente estaba en la lista.
Sí, sí. Y además tiene que ir con el pijama puesto y todo a dirigir ahí la orquesta.
Son situaciones de verdad que...
Porque el señor dictador quería que recogieran y que le grabaran ese concierto.
Parece mentira que eso sea realidad.
Sí.
O haya sido realidad.
Sí, y si te das cuenta, también le gustaba mucho el cine. Tenía una sala privada de cine.
De proyecciones. Sí,
sí. Sí, y le encantaban los westerns, fíjate.
Ah,
los
sí, sí, obligado.
A sí, sus sí, sí, de John Ford
y consejeros y demás, obligaba
sí,
a, ver,
sí, a ver las películas que se quedaban fritos.
Estaban todos de John
viendo,
Ford hasta
viendo la película. Pero fíjate, esto mismo hacía Hitler, también le entusiasmaba el cine, y al señor Francisco Franco también tenía otra sala de cine para él allí en ¿cómo se llamaba? En el Palacio del Pardo, sí, sí.
Sí,
allí él también veía el cine. Es decir, a todos estos carniceros y dictadores y demás les encanta el cine, curiosamente. Pero y además el cine americano, o sea, curiosamente.
En contra de sus ideales y porque
de
tanto
sus
de
ideales,
un lado como de otro,
sí, sí.
Y de el mayor enemigo es Estados Unidos.
Sí, sí, y de sus principios ideológicos, sí.
Vamos a escuchar los días de cine.
Y el dibujante Thierry Robin decidieron plasmar en sendas novelas gráficas un capítulo clave de la historia de la Unión Soviética, la muerte de Joseph Stalin y las circunstancias que rodearon su funeral. Y para ello combinaron una profunda labor de documentación con su imaginación. El resultado fue una oscura ficción histórica donde la ironía y el humor convivían con el horror.
¿Investigamos?
¿Cierras la puta boca antes de que nos maten a los dos?
Los productores franceses Jean Seneau y Laurent Citoun, responsables de éxitos como Intocable o C'est la vie, compraron los derechos ya con un nombre en la cabeza, el de Armando Iannucci, un maestro de la farsa que considera que la crítica mirada de los cómicos los ha convertido en una especie de nuevos periodistas de nuestra realidad.
I've met some people, okay, real people, and I gotta tell you, a lot of them are fucking idiots.
Iannucci ya había dado pruebas de su mordaz sentido del humor y de su aguda inteligencia en series televisivas como The Thick of It y Veep, en las cuales despellejaba a la clase política angloamericana de alto nivel.
Así que la guerra es imprevisible, señor ministro.
Para el avión que va entre la niebla, la montaña es imprevisible, pero de pronto se convierte en algo muy real, imprevisible.
Basándose en la primera de ellas, dirigió su primer largometraje, In the Loop, una sátira feroz sobre los comienzos de la guerra de Irak, en la que de nuevo los responsables del devenir mundial y su legión de acólitos se caracterizaban por su egocentrismo, cinismo e incompetencia.
¿Y
las guerras a veces salen bien.
Stalin ha muerto.
Ha muerto.
¡Stalin ha muerto!
Quiero decir unas palabras en el funeral de mi padre.
No, ¿hay problema?
Técnicamente sí, pero en la práctica...
Al decir no hay problema, quería decir no. Hay problemas. Ignóreme.
En la muerte de Stalin, Iannucci se ha sentido como pez en el agua en este oscuro océano de intrigas donde el valor de la vida humana es igual a cero.
Comienza la carrera. Venga, tenemos que empezar a definir el plan.
¿Cómo puede coger y conspirar a la vez?
Dispárale a ella antes que a él y que él mire. Mátalo, llévalo a su iglesia y déjalo en el altar. Y el resto te lo dejo a tu gusto.
Un imperio del terror en el que está en juego el liderazgo de la URSS una vez que Stalin ha desaparecido. Khrushchev, Malenkov, Beria, Molotov y el mariscal Zhukov, entre muchos otros, muestran el lado más perverso de su personalidad.
Necesito tu ayuda.
Voy a tener que informar de esta conversación. Amenazar o obstaculizar a algún miembro del Presidium en el proceso de... ¡Mira qué cara pones! Me follé a Levania. Creo que puedo follarme a una puta bola de sebo con chaleco.
Es precisamente esta visión negra, muy negra, de algunos líderes de su pasado lo que ha levantado ampollas en Rusia. El Ministerio de Cultura prohibió el estreno de La muerte de Stalin, pero aún así, un cine se atrevió a proyectarla con la sala abarrotada, hasta que la policía irrumpió en el local.
Me cago en la puta, ¿es que Coco Chanel se te ha cagado en la cabeza?
No, no ha sido ella.
Para Iannucci, el reto era hacer creíble una película cómica en un contexto tan trágico, algo en lo que el genial Lubitsch obtuvo matrícula de honor.
¡Heil Himmler! ¡Heil myself!
La muerte de Stalin no es ser o no ser, y tampoco lo pretende. No es una obra maestra, pero sí es una película valiente, corrosiva y a ratos incómoda. Resulta muy divertida, pero nos congela la sangre cuando bajo la farsa atisbamos el horror. Y desde luego, resulta imprescindible destacar uno de los puntos fuertes de Iannucci como director, la excelente elección de los actores. El reparto de La muerte de Stalin, con un siempre soberbio Steve Buscemi a la cabeza, ofrece una magistral lección de interpretación.
Nadie va a morir aquí, se lo prometo. Es solo una emergencia musical.
Pues sí, un dato importante el que hemos oído, y es que se estrenó, pero
sí.
De aquella manera, ¿no?
Sí.
Eso sí. No lo sabíamos.
Sí, desde luego. Y además es que el argumento utilizado por Putin, por el régimen actual... Dice que es que se ofende a los soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial.
Buah, era
y ya sabemos que siempre las excusas estas para limitar y cortar la libertad de expresión. Siempre, siempre recurrimos a lo mismo.
Al mismo discurso. Sí, da igual que sea España,
Sí. En España es siempre terrorismo. O sea, cuidado que se relaciona con el terrorismo. Y ya está. Entonces ya se acabó todo. Fin.
Bueno, pues continuamos con una película de animación.
El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
Mi estómago ya no tolera más basura de...
No, sí, lo mismo, quitando las palabras de la boca.
Aquí nadie va a rendirse, no lo olvidéis jamás. Jamás. Tú eres Rex, tú King, tú Duke, tú Boss. Yo soy Chief. Somos un grupo de aterradores perros alfa indestructibles.
Atari Kobayashi, secuestraste de forma heroica un avión turbohélice Junior XJ-750.
¡Vene, vene!
Y lo pilotaste hasta la isla para buscar a tu perro. Vaya. Estoy loca por ti.
Captamos la idea. Estás buscando a tu perro Spots. ¿Alguien lo conoce?
No.
Spots, de estar vivo, es muy posible que esté recibiendo en este momento un trato de preso cautivo.
Alguien está tramando algo.
¿Puedes ayudarle? ¿Al pequeño piloto?
¿Por qué razón?
Porque es un niño de 12 años. A los perros les encantan.
Lo encontraremos. Esté donde esté, si tu perro está vivo... Lo encontraremos.
¡Van a pelear!
¡Ah!
Ojalá entendiera lo que dice.
¡Jolines!
Al norte. Un largo y dañado paso elevado sobre un cenagal nocivo que lleva a un vertedero radiactivo contaminado de residuos tóxicos. Ese es nuestro destino.
Genial. Vale.
Listos para saltar.
De perros, del director Wes Anderson, que algunas películas por ahí de él, pues de las que he visto yo, era El viaje a Darjeeling, también era Moonrise Kingdom.
Y una que vi yo también de animación, que luego hablaremos de ella un poquito también por la banda sonora, es la de Mr. Fox.
Esa no la he visto yo.
Basada en Super Zorro de Roald Dahl. Un cuento para niños. Que hay.
Y luego El gran Hotel Budapest.
El gran Hotel Budapest también.
Que esa tuvo mucho éxito. Bueno, pues
también pondré la banda sonora.
Sí, La isla de perros es una película muy curiosa.
Voy a ponerte la musiquita de fondo, como luego vamos a hablar de ella mientras hablas.
Muy curiosa, porque aparte de estar hecha con la técnica del stop motion, nos da una auténtica lección de cine. Es decir, coge los encuadres, los parte, los divide, tiene esos aspectos didácticos, opina una persona sobre lo que estamos viendo, pregunta al espectador qué tal le parece. Y además es muy curioso porque pone en un cartel: ahora viene un flashback.
O sea, es didáctico total.
Sí, ¿no? O sea, te está indicando al espectador que ahora viene un flashback, y entonces se pone el flashback y luego indica terminación del flashback. O sea, cosas así muy, muy curiosas. No es una película para niños, evidentemente.
Ya,
o sea,
eso lo.
Pero.
Lo dicen todas las críticas.
Sí,
que
sí,
no,
pero
es.
Vamos, para nada. Y el argumento lo voy a decir para alguien que le coja un poco el hilo. Es un tal niño de 12 años, Kobayashi, es un pupilo de un corrupto alcalde, qué curiosidad, ya, también llamado Kobayashi, y es el protagonista de la película, igual que los perros. Cuando por orden ejecutivo todas las mascotas caninas de la ciudad de Megasaki son desterradas a una isla llamada Isla Basura, el protagonista, el niño, cruzará el río que los separa a bordo de una aeronave turbohélice junior, emprendiendo la búsqueda en solitario de su perro guardián, Spot. Una vez allí, con la ayuda de sus nuevos amigos caninos, comenzará una odisea épica que decidirá el futuro y el destino de la mismísima alcaldía. Entonces, básicamente, este es el argumento. Luego también, pues La isla de perros, según nos ha contado el propio director, está inspirada en Kurosawa, en Akira Kurosawa, el japonés. Y leo textualmente lo que dice sobre Kurosawa. Dice: Kurosawa y su co-guionista trabajaron juntos para formar las ideas iniciales de sus películas. Y a continuación se las contaban a una tercera persona del equipo, a quien denominaban la torre de control. Este tercero les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Básicamente criticaba su trabajo y así daban forma a sus guiones. Es algo muy común en el cine italiano, que los escritores trabajen en equipo. Una forma muy curiosa, claro, pues de elaborar el guión. Y luego también añade Anderson: queríamos hacer algo medio futurista y se nos ocurrió la idea de una película en torno a los perros. Siempre me ha llamado la atención los perros que viven entre los vertederos, la construcción de un mundo a partir de perros abandonados como telón de fondo. El contexto japonés se debe a que queríamos hacer algo realizado con su cine. Quiero decir que todos amamos Japón y queríamos hacer algo realmente inspirado por las películas japonesas, por lo que acabamos mezclando la película de perros con el elemento japonés.
Como estamos escuchando, es un elemento japonés la banda sonora, que curiosamente pertenece a Alexander Desplat, que es un compositor de bandas sonoras desde los 90, es francés, y hace esta maravilla, que tú, Juanjo, que la has oído completa, sí. Pues, ¿qué me dices de esta banda sonora?
Mira, sobre todo, el inicio es bestial, porque es un juego de tambores.
¿Te acuerdas el espectáculo este que vimos en el
auditorio? Efectivamente, sí, exactamente, en la línea esa. Sí, sí, sí. Lo de los tambores esos en el auditorio, exactamente igual.
Bueno, efectivamente es una creación basada en el folk japonés, evitando la sonoridad occidental todo, en todo momento, y gira en torno a un tema principal, que es este, que va persistiendo y se va repitiendo. Bueno, es una música que forma parte del relato sin trascenderlo, o sea, sin quitarle protagonismo a los perritos, que por cierto, he visto unos cuantos making of de sí. cómo se hizo y vaya tela, la cantidad de escenarios
que han
tenido que crear para los perritos manejarlos y todo, ¿no?
Sí, sí, y además, claro, el stop motion, si les cuentas un poco lo que es el stop motion.
Sí, mira, lo he dicho porque lo están haciendo mis alumnos.
Sí, pues mira,
entonces,
explícalo.
Lo he tratado en clase y ¿sabes qué hacen? Pues que no paran de, digo, a ver si vais a dejar de hacerlo,
de estudiar
por esto. Cada día me hacen uno, un stop motion. Bueno, pues es una técnica basada en fotos, en fotogramas con muñecos. Y esas fotos, luego puestas con una duración muy corta, puestas de manera seguida, pues adquieren movimiento. Entonces así se han hecho muchísimas películas, acordémonos de Tim Burton, que hablamos de él.
Sí, es verdad, sí.
Wes Anderson y muchos otros. Este hizo otra película, que es la que hablaba antes, la de Fantastic Mr. Fox, que tiene una banda sonora también creada por Alexander Desplat. In the land of the free, raised in the woods so he knew every tree, killed him a bar when he was only three. Davy Crockett. Esta sí es infantil. Ya te digo que está basada en uno de los libros más famosos que todos los niños han leído de Roald Dahl, que se llama El Super Zorro. Y esta, en cambio, creo, pues luego a lo mejor tendré que confirmarlo, pero creo que es animación, no es stop motion. Davy Crockett, the man who don't know fear. He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so I heard tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy Crockett, seeing his duty clear. Pues además ha hecho bandas sonoras tan laureadas como la de la reciente Forma del Agua.
Ah, mira.
Aquí sí se nota el toque francés, porque me recuerda mucho a Jan Tiersen. ¿Te acuerdas de la banda sonora de Amélie?
Sí, sí, sí la recuerdo.
Sí, es en esta pieza en concreto se parece. Thank you. Total, que Alexandre Desplat pues, ha compuesto música para decenas de películas y se ha destacado por sus éxitos en el cine. Y bueno, podemos seguir nombrando la saga esta de Los Crepúsculos, de Luna Nueva.
Las películas esas, qué malas, copón.
Pues también les han puesto.
Ya, pero ya.
Bueno, para los adolescentes les gusta.
No, claro, ya.
La de Harry Potter también.
Bueno, esa bien, esa vale.
Y luego también esta de El discurso del rey.
Ah, sí, también.
Sí,
mira,
es una pieza así muy...
Lo desconocía.
Muy lentilla, pero es suya también. Pues la que decíamos de Wes Anderson, que este se ve que le contrata para sus películas, que es la de El Hotel Budapest.
Ah, divertida película, sí.
Muy divertida.
Sí.
¿Te acuerdas de la musiquilla?
No la recuerdo, porque la vi ya hace tiempo y... Pero vamos.
La verdad es como sí, que sí, Juanjo, que tú tienes buen oído. En las bandurrias ahí, ese estilillo francés del francés este. Ahí lo apuntamos porque luego siempre tienes que tirar de música para las cosillas estas, Juanjo, de los montajes estos que hacemos y demás.
Sí, es cierto.
Y,
sí,
este,
y viene bien, sí.
Este hombre viene muy bien. Alexandre Desplat.
Para concluir con la isla de perros, dos apuntes, si me permites. Uno, decir que le dieron el oso de plata en el Festival de Berlín al mejor director. Y segundo, esta película se la quiero dedicar y recomendar a nuestra amiga Constantina, porque está en la Sociedad de Protectores de Animales.
Pues hecha tu dedicatoria, continuamos con Custodia Compartida.
¿Cuál de los dos miente más? Mira, no quiero líos.
Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza.
No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien.
Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas.
¿Es él? Es que no me apetece. ¿Qué quieres?
Te has vuelto tan mentiroso como tu madre.
Solo queremos vivir en paz. Esto dura demasiado.
No tiene derecho a hacer lo que ha hecho.
Bueno, pues la película esta es brutal, ¿eh? Es brutal. Es la ópera prima del director.
Suena fuerte, una película.
Sí, 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 muy fuerte, que se llama Xavier Legrand. Simplemente con la referencia esta, la gente, vamos, los escuchantes, como dicen en Radio Nacional, se pueden hacer una idea. En Francia, cada 2 días y medio muere una mujer a manos de su pareja. En la mayoría de los casos, la violencia estalla durante la separación o justo después, con los niños como testigos. Pero cuando estos casos aparecen en las noticias, los convierten en discusiones de familia. No los tratan como asesinatos. La gente los llama crímenes pasionales. Un padre o hombre es llevado al límite por su amor no correspondido y mata a su mujer. Cuando oímos hablar de ellos, pensamos que no nos concierne, pero eso es un error, porque la violencia doméstica puede afectar a cualquiera. Esta película es un acto político. Quería difundir que la violencia de este tipo puede suceder en cualquier momento. Y esto es que es una película tan actual que la verdad es que te estremece, ¿no? O sea, porque es que el tío es un hijo puta, el protagonista, el padre, o sea, es un maltratador psicológico y físicamente.
Con todas las letras,
¿no? Con todas las letras hacia la mujer y hacia el hijo, incluso. O sea, el hijo intenta manipularlo, llevarlo a su terreno, y la mujer, pues bueno, o sea, es un acoso telefónico, es un acoso de llamadas al piso, es un acoso de seguir a la mujer desde lejos, qué hace, qué no hace, con quién se relaciona ahora, con quién está, con quién no está, y la verdad es que el desenlace es brutal. No lo voy a contar, pero
no,
vamos.
No, spoiler, que si no nos
critican. Sí,
sí,
no, no, es de una brutalidad total y absoluta, pero muy real, o sea, muy real. Y entonces prácticamente la película va en esta línea, es decir, una denuncia hacia los maltratadores, los maltratos, porque es que además también da caña a los jueces, porque el comienzo de la película es está el padre con su abogado, la madre con su abogado y tal, y el juez, que es quien dictamina, una jueza. Entonces, claro, la argumento de la defensa es que el niño necesita también de su padre, necesita contactar con su padre. Entonces parece que se obvian un poco los maltratos y todo esto. Entonces la jueza dictamina que tiene que ser compartida la custodia, no solamente por la madre, sino también por el padre. Y entonces, claro, este es el error, o sea, el fallo judicial hace que el padre se engrandezca, aumente un poco, digamos, que como que se le reconoce para estar con el hijo. Lo que pasa es que, claro, el hijo es que no quiere estar con el padre, o sea, no quiere, o sea, se encuentra... Bueno,
¿quién quiere estar al lado de una persona así, aunque sea
exactamente,
tu padre?
Exactamente, sí, nadie. Sí, exactamente. Sí. Y entonces, claro, este fallo judicial recuerda a otro que no voy a nombrar en España de hace poco, con la banda esta de los cinco magníficos o los cinco no sé qué. O sea que la gente no está conforme ni, vamos, ni acepta determinados fallos judiciales, porque aunque se ajusten a la ley, pero claro, la repercusión social es otra y es diferente.
Se dice, fíjate, de ella que no tiene ni una concesión sentimental la película.
No,
o sea,
no, nada, no, no, no,
es
nada.
Es demoledora.
Es demoledora, sí. Pero en fin, hay que verla. Y además recuerdo porque a la salida del cine, curiosamente, estaba la organización de Save Children, y entonces a los espectadores, a mí me pillaron, claro, a la salida, y me hicieron una especie de encuesta sobre los maltratos, que me había parecido la película, qué opinaba de los maltratos hacia los niños, en fin, todas estas historias y demás, y me sorprendió, o sea, porque precisamente la incidencia social que puede tener esta película en Madrid era que en concreto llegaban allí organizadores, bueno, miembros de esta ONG para evaluar la película a través de las opiniones de los espectadores y encuestando a los propios espectadores sobre qué opinábamos de la película, qué opinábamos de los maltratos, y llegar a una serie de conclusiones y de concienciación social. Y también eso me chocó. Fíjate, digo, anda, fíjate cómo han aprovechado esta película para otros fines.
Y es muy dramática en cuanto a escenas, sí. Es muy incómoda.
Sí, muy, muy, muy incómoda, sí. En la segunda parte te sientes incómodo, o sea, te sientes como el niño al que está con el padre, que está forzado, está en malas condiciones. Y además es que la parte última, que es un edificio que está cerrado completamente, el padre, como le toca la custodia del hijo, o sea, el que estar un día que pase con él, el crío no quiere, la madre está de acuerdo, entonces, como si dijéramos, se encierran en la casa, y entonces el protagonista, como en la película Perros de Paja, igual, la de San Pekispan, el padre coge una escopeta y por cojones tiene que entrar en la casa como sea. Entonces, primeramente intenta romper la puerta de entrada, sube en el ascensor y se lía a tiros para derribar la puerta y entrar ahí. Entonces, se crea una tensión y una situación porque al mismo tiempo la madre llama por teléfono al 112 a decir cuál es su situación. Entonces, hay una conversación entre el policía que le dice las medidas que tiene que tomar,
oh,
que
Dios no mío, abra qué horror.
La puerta, que ponga un armario allí, que se meta en el cuarto de baño, que se meta dentro de la bañera, que eche el agua, que aguante, pero que mantiene continuamente la conversación hasta la resolución, hasta que se presente allí la policía y resuelva el caso. Y entonces, claro, la tensión está si se los va a cargar, si no se los va a cargar, si se carga a la mujer, rompe la puerta, entra en el pasillo, busca, localiza, es decir, una tensión, pero realmente impresionante. Entonces lo estás pasando mal, pero es que incluso con los gestos de este individuo cuando está con el niño en el coche y que le dice dame esto y impone sus criterios y su autoridad, tú te identificas con el niño y estás tan incómodo en la butaca como el propio niño. Es decir, lo ha conseguido realmente muy bien. Y sin efectos especiales, que es lo bueno.
Una buena interpretación, yo creo que es la clave.
Sí.
Y el movimiento de cámara.
Sí, vamos. Y la interpretación y la distensión temporal que crea, ¿me entiendes? Claro, entre que llega la policía, que no llega, que no le va a dar tiempo. O sea, es una película que muy de Hitchcock.
¿No hay cortes en esa escena? ¿No hay cortes cuando la rueda de pasar? Bueno, pasaría de un plano a otro, pero que te pregunto que si la hace como continua en el tiempo, ¿no?
Sí. No hay flashback, no hay. O sea, vamos a ver, la estructura narrativa es lineal, un principio y sigue el final, y entonces va progresiva, y al mismo tiempo que va progresiva, va increciendo. Va creando un clima realmente impresionante hasta la resolución final. Y entonces todo esto, lo consigue, pero además francamente bien. Y luego lo que sí hay en esta narración lineal es esa distensión temporal, que una distensión temporal es que es prolongar una escena. Por ejemplo, imaginémonos un accidente de coche, ¿no? Uh-huh. Un accidente de coche son segundos. O en una distensión temporal se vería al coche derrapar, dar vueltas, girar, caer por el precipicio a cámara lenta, llegar hasta la consecución, llegar estamparse, incluso incendiarse y ya está. Eso es una distensión temporal, porque lo que ocurre en realidad, eso es en minutos, vamos, en segundos, el accidente en segundo, que caiga por un precipicio y que ocurra todo esto.
Sí,
en cambio,
lo alarga
en la película,
al espectador para que...
Exactamente, lo alarga pues a unos 3 o 4 minutos, para que, o sea, porque les gusta recrearse. En este caso no se recrea, lo que crea es una tensión y un suspense realmente impresionantes.
Que te hace que te acuerdes del juez, pero vamos.
Sí, 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 en este caso de una jueza.
De una jueza.
Sí, pero vamos, que lo que quiero decir también es que es una película que se entiende perfectamente, no, o sea, argumentalmente no dice nada. Vamos, no dice nada, es la vida cotidiana de una mujer con su hijo, el contexto familiar de uno y de otro, y este personaje, la relación que tiene con la mujer y con su hijo. Vamos, es una película que yo pienso que se debería de proyectar en televisión, ¿me entiendes? Para que la gente viera esta película. O sea, por lo que transmite, por la cuestión del maltrato. Y porque, como estamos ahora a diario con los maltratos y los asesinatos de mujeres y demás, y maltratos a los hijos, creo que es una película que cuando se deje ya de proyectar en las salas, debería de ponerse obligatoriamente en las, vamos, en las televisiones públicas.
Muy bien, pues...
Para concienciar también
a, ver si, y para
a la población,
la,
sí.
A ver,
sí,
también vamos. El sistema judicial, ¿no?
Sí, sí, exactamente,
si...
sí.
Si se cambia un poquito la cosa, porque la verdad que estamos en un momento un poco delicado. Y fíjate, ha salido en un buen momento también la película.
Sí, sí, no, sí, o sea, es que, o sea, la coincidencia es alucinante, o sea, alucinante.
Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Nos
sí,
dejamos.
Pero la de Hairston creo que necesitaríamos dedicarle...
Más tiempo.
Sí, 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 más tiempo porque es una maravilla de película. Si quieres podemos... No sé.
Bueno, pues lo mismo lo dejamos para la próxima semana.
Sí, efectivamente.
De tal
sí.
manera que a ver si conseguimos el tráiler en español porque
sí.
queremos hablaros de esta película ampliamente, un poquito a fondo, porque es una obra maestra que se llama Corazones de Piedra, traducida.
Sí, sí, una película de Islandia. Y además una película, curiosamente, de adolescentes, donde hay dos adolescentes. Entonces me gustaría que hiciéramos también un pequeño referencia a determinadas películas que se han hecho sobre adolescentes.
¿Ya me estás poniendo deberes?
Sí, 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 sí. Hay que hablar, por ejemplo, no sé, Adiós Muchachos,
¿sí?
Por ejemplo, la de Lady Bird, que están poniéndola hoy en el Cineclub, que es una película también de una adolescente, pero desde luego... Nefasta la película, ¿eh? No la adolescente.
Se tiene mucha fama, ya lo hemos dicho aquí en Patio
sí,
de Butanes.
Exactamente, la de Hairston esta.
La de Berlín,
y,
Goodbye Berlín. Goodbye Berlín.
Sí, efectivamente, sí, sí. Y alguna otra más que ahora, claro, mi neurona no me da para tanto así, para ciclar, pero que iré pensando así en los próximos días. Hay unas cuantas, por ejemplo, La Guerra de los Botones también
sí.
está muy
y
bien.
Esa ya es un clásico.
Sí, sí, que es un clásico. Y alguna otra película más, por ejemplo, la de Tienes 17 años, que va sobre dos adolescentes gays, que también es muy curiosa y es otra película francesa, y hablar de un director que trata muchísimo el, digamos, el despertar gay de lo, o sea, del sector de adolescentes, que es el mismo director de Los Juncos Salvajes, pero es que ahora, y el mismo de Tienes 17 años, pero es que ahora no me viene.
Lo dejamos en el tintero para
sí,
la próxima
semana. Sí, exactamente,
semana,
sí, sí. Y podíamos tratar un poco
vamos
este
a tener
tema.
Más tiempo porque vamos
sí.
a hacer el programa en jueves.
El jueves, efectivamente.
Ya
eso
no
es.
Nos sí. dejamos el miércoles. Pues entonces tendremos más tiempo para hacer todo esto.
Sí, sí, sí. Y ya tenemos ahí una temática para desarrollar.
Sí, un bloque bastante
sí, un
amplio.
Bloque... Y bastante interesante.
Tomando como eje central esta de Corazones de Piedra.
Sí, porque es que hasta en dibujos animados, el Your Name, del cual hablamos también, es la historia también de dos adolescentes. O sea, es curioso, pero el cine de adolescentes tiene dos vertientes. la poética, la que es un análisis riguroso, bueno y demás, y luego los bodrios, o sea, los auténticos bodrios que hacen por ahí del tema así de adolescentes que no interesa a nadie porque es que suelen ser la mayoría de las películas americanas, o sea, sí, curiosamente...
La explosión de neuronas y
sí,
todo eso.
Sí, o sea, curioso, mejor cine adolescente hacen son los europeos, fíjate. Los americanos son adolescencias cutres, banales, que no interesa pues a casi nadie. O sea, porque son rollos universitarios, o sea, de universidad, de juergas, de los parties que organizan, y más. Es decir, cosas
banales.
Banales e intrascendentes, convertidas en comedias vulgares.
Este director dice que, bueno, le he oído en algunas declaraciones que se basa en los recuerdos que él tiene de su adolescencia. Uh-huh. O sea, que ha intentado acercarse desde su propia persona.
Sí, tiene tintes autobiográficos y curiosamente es su ópera prima, fíjate.
Sí.
Y hablaremos también un poquitín del cine que se hace en Islandia, porque la película es de Islandia. Y curiosamente, últimamente, los islandeses, que tienen una población de 300.000 habitantes nada más en toda la isla, parece mentira que hayan destacado con algunos títulos tan alucinantes que, bueno, aunque no sean de adolescentes, para concluir ya el programa, los digo rápidamente. Películas que incluso se han estrenado en España. Por ejemplo, empezó con Rans, El Valle de los Carneros.
Buenísima.
Continuó con Sparrows, también de adolescentes.
Ah, mira,
curiosamente,
sí, está buenísima también. Sí.
También
la hemos tratado aquí también.
Es también islandesa y es de adolescentes. Corazón Gigante, que la hemos comentado aquí, aquel grandón, que esa no es de adolescentes.
No es de adolescentes, pero es de...
Pero también es esta. Luego tenemos la de Caballos y Hombres, que es la única que no he visto. La de Caballos y Hombres. Y por último esta, la de Corazones de Piedra. O sea que fíjate qué cine últimamente está saliendo de allí. Pero un cine que yo me descubro, ¿eh? Me descubro.
Va a haber que ir para allá, ¿eh?
Sí.
Juanjo, porque también en la película se ven paisajes.
Ah, sí, eso, ¡buah! Una delicia.
Una delicia de paisajes. Bueno, pues hasta el jueves próximo, antes de nuestra amiga Eva, la script.
Sí,
¿eh?
Exactamente.
Previos a Caramuel estaremos aquí de 8 a 9.
Exactamente.
Adiós.
Hasta luego.